Mañana el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, va a cumplir 70 años. El momento no solo es simbólicamente significativo, porque se trata de un número redondo, que lo aleja definitivamente del cuadro de los sesentañeros para pasar a jugar en el de los que llegaron a las 7 décadas, sino porque es la edad límite para que un magistrado permanezca al frente de la corporación. Su retiro ocurre en tiempos delicados para la institución, que viene denunciando carencias presupuestarias que afectan el funcionamiento de todo el Poder Judicial, mientras afina la maquinaria para aplicar el nuevo Código del Proceso Penal. Para conversar sobre cómo ve este momento, es que lo hemos invitado esta mañana a Suena Tremendo. Bienvenido, Pérez Manrique, gracias por arrimarse.
Muchas gracias, buenos días.
Un día especial, como decía, ¿no?
Sí, es un día especial porque es el último día que estoy en funciones en la Corte y en el Poder Judicial, después de 30 años de servicio y más de 17 años de ejercicio de la profesión previo. Yo he conocido lo que es el ejercicio de la profesión antes de ser juez y creo que eso ha contribuido muchísimo en mi carrera como juez, y realmente estamos un poco conmovidos por esta situación. Y debo destacar la solidez institucional de este país. Hay países cercanos en los cuales, no obstante la Constitución marcar una edad de retiro, en algunos casos se plantean acciones de amparo y otro tipo de recursos a los efectos de quedarse en los cargos. Y aquí en el país a nadie se le ocurriría eso, ¿no? La Constitución dice que a los 70 años uno cesa y se acata, como no puede ser de otra manera.
¿Ya desarmó el despacho?
El despacho se desarma hoy a media tarde. A media tarde. ¿Por qué? Porque ya hemos sacado las cajas clásicas.
Sí.
Pero el despacho tiene...
Como las películas, digamos.
Exactamente. Son un poquito más que las películas. Porque normalmente las películas enfocan el momento que uno se lleva la última caja.
Sí.
En este caso no. Ya ayer se sacaron unas cuantas cajas. Hoy voy a tener actividad hasta media tarde. Y después de esa media tarde se van a retirar las cosas personales del despacho.
¿Por qué el límite de 70 años? Uno piensa, biológicamente Pérez Manrique está perfectamente capacitado para seguir en su cargo. ¿En base a qué se argumenta de que ese tiene que ser límite? ¿Es un límite biológico o tiene alguna otra explicación?
Hay dos razones por las cuales un ministro cesa en la Suprema Corte de Justicia. Uno es el cumplir los 70 años de edad, y otro es el cumplir 10 años en el cargo. Esto quiere decir que una persona que llega a la Corte, cosa que ha pasado con 57, 55 años, a los 65, o sea, mucho antes se va. Los 10 años en el cargo tiene su fundamento en que el constituyente ha optado por una renovación de la Corte y que no quiere que haya personas, por ejemplo, tenemos un amigo en la Corte de Chile que accede a la Corte con 50 años y se va a quedar en la Corte hasta que cumpla 75, porque la Constitución así lo establece. El constituyente uruguayo ha optado por la renovación. Y en el caso de los 70 años es porque, recordemos que esto es... son normas de principio del siglo XX y de la Constitución de 1830 en adelante, que se era un hombre viejo a los 70 años antes. Y hoy se entiende que un hombre empieza a ser viejo después de los 75 años. Entonces parecería que esos 70 años son una edad que hoy por hoy, con la realidad de la población del país, no se justifica.
O sea, ¿habría que reformar esa disposición, quizás?
Y bueno, tal vez en algún momento que se reforme en serio la Constitución, habría que pensar en extender esa edad. Porque además es contradictorio, es decir, tenemos y hemos tenido presidentes con arriba de 75 años,
claro.
Que se pueden con 80 años se podrían seguir postulando, ¿verdad? O sea, es decir, es un poder del Estado que se trata de otra manera, eso habrá que ver.
Eso será una modificación en particular, pero se necesitan otras. Se han discutido mucho en los últimos años modificaciones al Poder Judicial, sobre todo a partir de el cambio de gobiernos que hubo en América Latina con el ingreso de los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas. Una siempre de las discusiones fue, bueno, necesitamos reformar la Constitución para reformar también cómo funciona el Poder Judicial. El Poder Judicial que tenemos hoy en día en Uruguay, cómo está organizado, estructurado con su Suprema Corte, con la forma en que se eligen a sus ministros y estos actúan y se expiden, ¿está bien? O sea, ¿es lo que necesitamos o tendríamos que también pensar en hacerle modificaciones al sistema judicial?
Hay una modificación fundamental que hay que hacerla cuanto antes, que es el tema presupuestal. Países como Paraguay, Costa Rica y varios países de Centroamérica tienen la Constitución establecido que hay un determinado porcentaje del gasto presupuestal que se asigna de manera automática al sistema judicial para que de manera autónoma lo maneje desde el punto de vista presupuestal. Este es el tema de que no oímos nombrar en ninguno de los proyectos de reforma política, de reforma constitucional, sí, referido al Poder Judicial. Ese es un cambio. Y otro cambio que tal vez habría que pensar es en ampliar en algún miembro más la Corte, porque una Corte tan pequeña de 5 miembros tiene la dificultad de que no puede funcionar en salas. Y esto es importante porque las salas pueden generar especialización en determinadas áreas, es decir, materia patrimonial, materia penal, derecho social, eventualmente una sala constitucional como hay en Costa Rica, con mucha potencia, pero la Corte de Costa Rica es muy grande, tiene varias decenas de ministros. En fin, digo, pero el problema es que el Poder Judicial no puede ser reformado, es decir, en caso de encararse una reforma constitucional, a partir de criterios de política partidaria, sino que hay que verlo por lo alto. Somos en muchos aspectos únicos en la región y en el mundo, es decir, todo lo que es el manejo administrativo, es decir, el gobierno del Poder Judicial desde el punto de vista administrativo que tiene la Corte, en la mayoría de los países del mundo ha sido sustituido por la existencia de consejos judiciales con determinadas características y el problema de los consejos judiciales introducen la posibilidad de la politización del manejo administrativo de la Corte, en la designación de los jueces, en el ejercicio del poder disciplinario. Es decir, porque está muy claro que la independencia judicial tiene que ver con varios aspectos. Uno, o la independencia del juez como operador del sistema de justicia, tiene que ver primero, obviamente, con que el juez esté ajeno a las influencias de tipo político, etcétera, etcétera. Pero también hay un aspecto que tiene que ver con la independencia interna, es decir, que el juez tenga la seguridad de que en la medida que tenga un buen comportamiento va a ejercer el cargo hasta que se jubile, o sea, la inamovilidad, que ese es un principio constitucional, y que no va a ser utilizado el régimen disciplinario y otras cosas como forma de restringir su independencia, ¿verdad? Entonces, este es un concepto bastante claro, independencia, y creo que eso está salvaguardado en el Uruguay, más allá del aspecto de la remuneración, que ese es otro tema. Para que ustedes se hagan una idea, yo me estoy retirando de la Corte con un sueldo que un ministro de Corte de Costa Rica ya prácticamente cuadriplica. De Costa Rica, un país, uh-huh, como nosotros. Uh-huh. Ni que hablar de México, que son los mejores pagos, o de Argentina, o mismo de Chile. Nosotros estamos bastante rezagados en lo que son remuneraciones.
Las remuneraciones en estos países tienen que ver con la intención de evitar la corrupción del Poder Judicial.
Sí, y tiene que ver con que los sistemas judiciales son vistos en general por el sistema político, el sistema institucional, son valorados de determinada manera y se entiende que un cargo de esta responsabilidad merece una remuneración acorde con la responsabilidad que tiene, ¿no?
Pérez Manrique, de haber sido más joven, a usted le tocaría irse de la Suprema Corte en el año 2022, porque ingresó en el 2012.
Exacto.
Es así, en el gobierno de Mujica, ¿no?
Sí.
Le tocó integrar la corporación en años bastante intensos, movidos.
Exacto.
Por un lado, por la cantidad de leyes que fueron declaradas, sí, inconstitucionales, 7.
Sí.
También por otros episodios como el juicio del Estado por parte de los judiciales.
Sí.
¿No? Que fue realmente un juicio más allá de las vetas legales hasta de connotaciones éticas, ¿no? De cuestionamientos éticos. Y también la supuesta sonada que se generó en la Suprema Corte de Justicia por el traslado de la jueza Mariana Mota. ¿Algún otro evento que crea que haya que destacar? Que haya sido.
Sí, yo.
Que haya hecho ruido.
Sí, yo creo que. Es decir, que haya habido un elemento decisivo que usted no muy importante, por lo menos para mí, como lo vi yo, que usted no mencionó, que es toda la situación presupuestal del año pasado, en la cual, y la situación de corte de diálogo con el Poder Ejecutivo. Entonces nosotros iniciamos la presidencia el año pasado, el primero de febrero, diciendo, planteando cuál era la situación real y de colapso del Poder Judicial en la medida que no hubieran refuerzos presupuestales, y planteamos el problema de la falta de diálogo con el Poder Ejecutivo. Lo primero que hicimos fue asumir a la presidencia, levantar el teléfono, pedir una entrevista con el presidente de la República. El presidente de la República la concedió en condiciones muy especiales, en cuanto a que fue una conversación mano a mano y que estaba el secretario de la presidencia, Miguel Toma, en la residencia Suárez y Reyes. Fue una conversación muy franca, donde yo recuerdo de esa conversación lo que le dije: presidente, el Poder Judicial necesita para llegar a fin de año esta plata, y esta plata en dólares son 4,5 millones de dólares. Esto es irrisorio para el Estado uruguayo y es insólito que un Poder Judicial con este prestigio no pueda tener 4,5 millones más para subsistir. Despejamos el diálogo, que se hizo a la manera del presidente y a la manera del Poder Ejecutivo. Tomamos medidas de control del gasto, pero debo destacar que lo que era imprescindible para llegar a fin de año para subsistir se consiguió. Gran parte de eso, ayer tuve justamente una conversación con la gente de presupuesto nuestro y me decían que gran parte de los fondos que llegaron como refuerzo de gastos se han mantenido este año. Hemos solucionado un problema enojoso que había con una disposición presupuestal que le da al Poder Judicial los proventos generados por el Registro Civil en el interior de la República, donde son jueces que los oficiales de Registro Civil, y han ingresado este año casi 6 millones de pesos extras en función de esa disposición presupuestal, y todo esto es porque se dinamizó el diálogo. Y el otro gran elemento importante...
O sea que el Ejecutivo cumplió ahí con las demandas que usted le presentó en aquella reunión.
Es decir, ¿cómo lo convenció a Vázquez? Digo, es una persona difícil de sacarle un peso.
Como todas las cosas, no conseguimos el 100%, conseguimos lo necesario, ¿verdad? Sí. No es que estemos nadando en la abundancia, tenemos el dinero para llegar a fin de año...
¿Tienen papel higiénico?
Sí, eso fue un problema de proveeduría. No, tenemos eso y otras cosas y otras...
Pero fue un problema, porque eso se tomó... ¿cómo fue el tema del papel higiénico? Porque uno se lo puede tomar ahora como para la chacota, pero es como la microexperiencia de Venezuela del Poder Judicial. Yo no sé si qué tan real fue, pero en la prensa se empezó a filtrar, bueno, en el Poder Judicial no hay ni papel higiénico. Entonces te daba la pauta de la situación... dramática que había a nivel presupuestal, porque no había ni para comprar papel higiénico. ¿Era tan así?
No era tan así. No. El problema era que había una forma de trabajar de proveeduría que determinaba que los pedidos debían hacerse en determinado tiempo. En este caso se produjo un desfasaje y se quedaron sin papel higiénico, pero no era que...
Fue un tema administrativo.
No, fue un tema administrativo, no era que... Y eso se aclaró en su momento, que hubiera papel higiénico. Entonces, y el otro... El otro tema y gran producto de todo esto es que vamos a la reunión en la Comisión de Seguridad, donde estaba el presidente de la República con todos los partidos políticos. Allí planteamos claramente que acá, con el tema de aplicación de un nuevo código del proceso penal, había dos pasos fundamentales, ¿no? Primero, que el Poder Ejecutivo, si el sistema político definiera qué código quería que empezara a regir, porque en ese momento ya se estaba hablando de muchas reformas. Y segundo, que definiera cuándo lo que quería que empezara a regir y los fondos necesarios para hacerlo. El sistema político, yo recuerdo que ahí me hicieron una pregunta: ¿cuánto tiempo necesitan ustedes para aplicar este código? Yo dije entre 6 meses y 1 año.
Sí.
Me tomaron los 6 meses, que era el periodo más corto, y fijaron en la ley después 16 de julio de este año. Y ahí nosotros asumimos el compromiso de aplicarlo. Contrapartida de esto, hicimos una negociación muy seria, muy responsable, que fue reconocida por el propio ministro de Economía, la actitud de responsabilidad de la Corte, y logramos fondos para que de la manera mejor posible el código pudiera empezar a regir en la fecha fijada. Y eso también fue producto de la negociación, de la responsabilidad institucional, y que ustedes me dicen cómo convencí al presidente. Bueno, yo creo que al presidente lo convencí cuando le dije, mire que en dólares le estoy pidiendo esto, no le iba a pedir...
El oro y el moro.
El oro y el moro. Le estoy pidiendo esto, dice, pero ¿cómo? Y yo después debo reconocer que al día siguiente el presidente de la República me estaba levantando el teléfono para reconocerme, acceder a una de las cosas que le había pedido, que después no se pudo concretar, pero por temas administrativos. Porque además no hay que olvidar que el 16 de julio empieza a regir también el código aduanero en la parte procesal, y para eso también necesitábamos fondos. Ahora, también hay que decir que respecto de lo que ha sido mi actividad en estos años tan difíciles, yo ingresé a la Corte en el 2012 cuando ya estaba planteado el conflicto salarial. Este 2013 fue un año que fue dominado y centrado fundamentalmente por las consecuencias de la declaratoria de inconstitucionalidad con mi discordia de la ley 18.831 que derogaba la ley de caducidad. Y el 2014, gobierno del presidente Mujica, fue el año en que el conflicto estalla, porque empiezan a caer las inconstitucionalidades de las leyes que pretendieron enmendar el problema. Entonces, el conflicto estalla, fue un año con dos o tres reuniones inolvidables con el presidente de la República y con su entonces equipo económico, algunas muy duras, muy, muy duras, en la cual prácticamente no llegamos a nada. Y en el 2016, el conflicto salarial, a fin de año, abre una instancia de negociación con el Ministerio de Trabajo, y ahí es cuando declarada inconstitucional en algunos artículos la ley 19.033 que había aprobado el gobierno de Mujica, y esto permite a principios de este año el arreglo con magistrados, con defensores públicos y con fiscales y con los funcionarios de confianza del Poder Judicial. O sea que...
Esos son los que arreglaron.
Y quedan por fuera la enorme mayoría, que son funcionarios administrativos y actuarios.
Ahí está. Y esos funcionarios son los que presentaron inclusive ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son ellos, bueno, que este conflicto, ¿no? Ellos dijeron, ¿no?, que afecta gravemente la independencia judicial ante los otros poderes, y porque los funcionarios judiciales obtuvieron sentencias en las que se les reconoció su derecho a percibir la retribución que resultaba del enganche, que es un 26% de aumento, y ellos reclaman ahí, los administrativos y los actuarios, que el Estado incumplió e ignoró dichas decisiones judiciales. ¿Te comparte la preocupación que va a ser que tienen estos funcionarios?
Bueno, acá hay los funcionarios tienen una sentencia. Hay 3.700 funcionarios administrativos y algunos actuarios que tienen una sentencia de segunda instancia firme y además liquidada. El Poder Ejecutivo hizo aprobar en el presupuesto el artículo 733. Y yo les voy a dar una primicia ahora. Por el cual, en el caso de deudas salariales que tuviera el Estado, el Poder Ejecutivo se reserva la consideración del pago de esas deudas salariales en oportunidad de la primera instancia presupuestal o cuando hubiere los fondos necesarios. Y esto, de alguna forma, blinda al Poder Ejecutivo respecto de la no necesidad del pago inmediato de esas deudas salariales, que repito, es para todos los funcionarios públicos, no solo para los judiciales. Esto, que blinda de alguna manera al Poder Ejecutivo cuanto a su obligación de cumplir, ha sido impugnado por inconstitucionalidad.
Sí.
Entonces, ahí los funcionarios judiciales y los actuarios están teniendo una dificultad porque ningún fiscal dictamina sobre el fondo de la inconstitucionalidad porque se van absteniendo. Pero, frente a la Corte, se planteó
Sí, porque se van absteniendo.
Se van absteniendo porque entienden que son parte del problema, ¿no? Uh-huh. Entonces,
porque ellos estarían respondiendo básicamente al poder ejecutivo.
Claro, sí. Y porque entienden uh-huh. que ellos son parte del asunto en la medida que sus salarios están involucrados. Claro.
Ahí está.
Tal vez en la medida que hayan firmado el acuerdo este, esa situación no se mantendría. Pero lo cierto es que esos procesos están en esa situación. Hay un proceso en el cual funcionarios de salud pública plantearon la inconstitucionalidad de este artículo ante un juicio ganado. Y la Corte decretó en el último paquete de sentencias aprobado la inconstitucionalidad del artículo 733. Esto se notificó, si no estoy trasbordado, en el día de ayer o el viernes. Yo sé que se estaba notificando. Eso es lo que es novedad, porque no he visto que trascendiera públicamente. Entonces, de alguna forma, supongo que los funcionarios judiciales en su momento harán valer este precedente de la Corte, y la Corte verá qué hace en ese caso concreto, pero ese es otro tema que ya no me incumbe.
O sea, este blindaje que se había votado y que se había presentado el recurso de constitucionalidad, finalmente la Corte sentenció que era inconstitucional, no a partir del reclamo que habían hecho los propios judiciales, sino a partir de
funcionarios
de salud pública.
Y quiero destacar especialmente que también esta es una sentencia unánime. Los cinco ministros de la Corte, y en este caso no teníamos ningún tipo de involucramiento, porque entre otras cosas el conflicto salarial con los jueces está solucionado por la vía que todos conocemos, y por otra parte no era un caso interno del Poder Judicial, sino eran funcionarios de otra área del Estado. Entonces, esa es la situación al día de hoy. No sabemos, creo que ese es un elemento nuevo en el conflicto, y bueno, veremos cómo se desarrolla.
¿Quién toma el guante?
¿Cómo se desarrolla?
Una consulta. Hay que recordar que todo esto surge a raíz de que se le aumentan las remuneraciones a los ministros de Estado, que esto está enganchado con las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. O sea, si se le aumenta a los ministros de Estado, se le aumenta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez esto repercute en aumentos al resto del Poder Judicial, ¿no? Y una de las cuestiones básicas que uno se preguntaba es decir, en ningún momento se pensó este aumento para el Poder Judicial, se pensó para los ministros de Estado. Entonces, reclamar este aumento quizás está reñido con la ética. Es un aumento que en definitiva no estaba destinado a vos. Sin embargo, después, porque está establecido, se hace el reclamo. Pero en realidad, uno podría pensar que el Poder Judicial o los funcionarios del Poder Judicial podrían decir, no, la verdad que no nos corresponde este aumento. ¿Qué le parece? Dejemos de lado la parte legal y pensemos en la parte ética.
Bueno, yo recuerdo
midiendo cuál fue la intención de aquello de que quisieron dar el aumento, no su impericia, ¿no?
No, exactamente.
Claro, el tema es el siguiente. Este problema arranca en el presupuesto del 2010. Lo venimos arrastrando desde entonces. Y cuando se discutió ese presupuesto, hubieron legisladores de la oposición que plantearon claramente que eso significaba abrir, por la vía de los enganches, abrir una serie de compromisos para el Estado que eran en ese momento inabarcables.
Hubo advertencias,
digamos. Se advirtió, el poder, es decir, los representantes del Poder Ejecutivo y del Gobierno dijeron reiteradamente que no era así, que era un error. Entonces, como el Poder Ejecutivo entendía que era un error y el Poder y los que reclamaban entendían que no, además hubo un hecho que es muy importante y que en esta discusión muchas veces no se toma en cuenta. Durante cuatro meses, la Corte pagó el aumento con el aval en dos resoluciones fundadas del Tribunal de Cuentas. O sea que no es solo el Poder Judicial que entendía que este pago era legítimo, sino que el Tribunal de Cuentas en dos dictámenes dijo que entendía que el pago era legítimo. ¿Qué fue lo que pasó?
O sea, se pagó el aumento para todos.
Durante cuatro meses para jueces y luego a través de una ley especial, porque eso se corta en el momento que el Poder Ejecutivo dice, ojo, están gastando el rubro cero, yo no se los repongo porque entiendo que esto no lo pueden pagar,
ahí
y ahí corríamos el riesgo de no poder seguir pagando los sueldos. Con lo cual,
se queda sin guita para todo, digamos.
Para todo el resto, claro. No llegábamos a fin de año con los sueldos.
Claro.
Frente a eso, los funcionarios reclaman y todo el Poder Judicial cobró esos cuatro meses. Finalmente, por una vía o por otra, todo el Poder Judicial cobró esos cuatro meses. Y entonces todos los reclamos son de esos cuatro meses para adelante. Entonces, como que hay demasiadas opiniones, inclusive algunas por fuera del Poder Judicial, opiniones de juristas que no están involucrados en el problema, que dicen que si la intención era esa, se cometió el error jurídico de no preverlo específicamente. Porque además hay una realidad. Durante Añares no se tocó el sueldo de los ministros de Estado porque justamente se sabía que las consecuencias que iba a tener.
Que iba a ser trasladarse un aumento a todos los funcionarios del Poder Judicial.
Claro, porque una de las dificultades que tiene el esquema la organización del sistema del funcionariado público es que hay una cantidad de enganches, algunos que ignotos, que son difíciles de conocerlos, etcétera. Entonces, cuando se toca algo, hay que tener mucho cuidado de cuáles son las consecuencias. Esto es como como un ajedrez, ¿verdad?
Efecto dominó. Pregunto, ¿qué mayorías se precisan para poder modificar esos enganches? Porque podría haber sido soluciones, ¿no?
Lógicamente, son leyes que se derogan por otras leyes. Todos los enganches vienen por leyes. Lo que pasa que esos enganches generalmente son producto de medidas gremiales. Entonces, modificarlos por ley significaría una situación, supongo,
de choque.
Pero vuelvo a la pregunta de inicio, ¿no? Legalmente corresponde por impericia del Ejecutivo, por impericia del Legislativo.
Sí, jurídicamente.
Jurídicamente sí, pero éticamente corresponde que estas personas a las cuales no está destinado este aumento lo reclamen.
Sí, pero entonces juzgamos todo a partir de la ética del Poder Ejecutivo. El único que el que marca la regla de ética acá es el Poder Ejecutivo, que dice: yo me equivoqué en esto, mi intención no era, entonces los malos son los otros que reclaman. No, acá hay una ley que me da derechos, entonces no es un problema ético reclamar los derechos que me da la ley. Si yo voy a plantear éticamente que alguien, que yo le presté 10 pesos a alguien y no me los paga y se los tengo que reclamar, es decir, no es así el tema. El tema es que claramente acá hay una ley que da determinados derechos y el ejercicio de esos derechos deja de ser un problema ético, a mi entender. Y vuelvo a repetir, es aplicar la ética del poder del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la ética de la oposición en este tema?
¿De la oposición?
Claro, pregunto, ¿cuál es la ética? Es decir, el Poder Ejecutivo y el Partido de Gobierno son el 50% del Parlamento, ¿verdad? O del país, supuestamente. ¿Cuál es la ética del otro 50%? El otro 50% entiende que hubo un error y que ese error, si lo que se pretendía era otra cosa, y hubo un error y ese error hay que pagarlo.
Y, Manrique, los que acordaron, ¿no? Sí. ¿No acordaron por el aumento total? Es decir, ¿acordaron por menos?
No, los que acordaron, acordaron por menos.
Por menos.
Por un promedio de un 60 y algo por ciento de la deuda generada y por un aumento que en total va a sumar ese 15%, el cual habla el presidente de la República cuando le dice a los funcionarios que acepten.
¿Y usted ahí cómo entiende? Porque, está bien, yo no... No comparto eso de que si hay que juzgarlo por una consideración ética, porque considero de que si la ley establece que el aumento está ahí y corresponde, bueno, claro. los que votaron ese aumento tienen que responder y dar ese aumento. O sea, jurídicamente hay un compromiso que se tiene que cumplir. Pero lo que demuestra que también hay una situación, que es una situación por lo menos peculiar, es que hubo una negociación, es decir, no te estoy pidiendo ahora que me pagues todo lo que me tenés que pagar. Me siento a la mesa, negocio contigo y por lo menos logro algo. Cuando en realidad yo diría, bueno, no.
Me corresponde todo eso.
Me corresponde que me paguen todo.
Claro, entonces ahí tenemos, lo que usted plantea son las dos posiciones que han tomado los gremios del Poder Judicial. Es decir, hay gremios que han entendido, yo negocio. Debo aclarar una cosa, que los gremios que acordaron, que son magistrados, y defensores públicos, en el caso nuestro, además los fiscales y TCA, que va por otra parte, pero los gremios que acordaron son los gremios que no tenían sentencia. Inclusive los jueces tenían un problema muy serio, porque como todos habían firmado las demandas, no había un juez que se hiciera cargo de tramitar el asunto. En cambio, este otro sector que tiene, si se quiere, esa otra posición de no negociar...
Los administrativos y los actuarios.
Los administrativos y los actuarios tienen sentencias firmes que les reconocen sus derechos.
Esa es la diferencia.
Entonces. Esa es la gran diferencia.
La gran diferencia.
Una pequeña gran diferencia. Sí. Los que acordaron en función de que estaban muy atrasados en la cosa y de que en esa coyuntura entendieron que era conveniente negociar y acordar. Bien, bien. Los otros dicen, no, yo tengo tengo una sentencia, a mí que me cumplan la sentencia y que me paguen.
Y que me paguen.
Lo que yo creo también que tiene que haber, tendría que haber un punto de moderación, más allá de los reclamos de cada uno, entendiendo cuál es la situación política y financiera del país, de buscar puntos en los cuales haya acuerdo más allá de si se renuncian o no se renuncian derechos, porque puede haber múltiples formas de acuerdo cuando
lo que usted entiende es que hay que negociar. O sea, lo que usted recomendaría es, bueno, claro, piensen vamos, en la posibilidad de negociar.
Claro, pero hay que negociar. Ahora, sobre qué base negocio, eso es lo que complica.
Claro, para cerrar este tema tenemos que hacer la tanda y después vamos a tocar también el tema del código del proceso penal. Y también recordar lo que pasó con otro de los episodios turbulentos que hablaba Sapo mientras usted fue ministro de la Corte. Bueno, este es el último día, que fue cuando trasladaron a la jueza Mariana Mota. Cuando Tabaré Vázquez en el Consejo de Ministros, por ejemplo, le da importancia a este tema, y voy a decir, el lunes 8, ¿no?, exhortó a funcionarios actuarios a que acepten la propuesta del Ejecutivo, a que renuncien a sus reclamos. Es decir, es un caso curioso, está bien, se puede entender como una presión, ¿no?, por parte del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Yo utilizo el propio Consejo de Ministros y exhorto a que negocien. Uno decía, bueno, esto no, esto se tiene que hacer por privado, porque una lectura es, mirá, el Poder Ejecutivo, que es el que tiene el dinero, está presionando públicamente a que se sienten a negociar.
Bueno, en todo caso la presión no sería sobre el Poder Judicial como tal, sino sobre los gremios que están en conflicto. Yo lo que creo que resulta claramente que lo que el Presidente de la República aprovechó el escenario que le daba el Consejo de Ministros para decir la posición nuestra sigue siendo la misma. Con lo cual las negociaciones tienen muy muy pocas posibilidades de retomarse, ¿verdad?
Claro.
Yo realmente, para que quede muy claro, porque acá hay muchas susceptibilidades y sensibilidades, yo no digo que nadie renuncie a sus derechos, yo lo que digo que a mí me parece que esto lo que requiere es sentarse a conversar, porque los conflictos es la única forma que tiene de solucionarse. ¿Qué es lo que queda en el camino? Y si queda algo en el camino o no queda, ese es un problema de cada uno de los que está negociando. Pero a mí me parece que esta situación de cierre total que hay de ambas partes no es conveniente para nadie, ni para el Poder Judicial ni para el país.
Bien, estamos hablando con el ministro de la Suprema Corte, con Pérez Manrique. Hoy es su último día de trabajo, vamos a hacer la tanda y tenemos otros temas para tocar.
Estamos charlando con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Es su último día como ministro, ya que por disposición hasta los 70 años puede ocupar un cargo en la corporación. Estamos haciendo un repaso sobre estos años. Asumió en el 2002 este cargo y le tocaron bailar con algunas complicadas, complejas. Ya conversamos algo sobre el conflicto entre los judiciales y el legislativo, y donde también intervino el legislativo. Y vamos a meternos quizás el caso más tenso que tuvo por participar, que fue el de la jueza Mariana Mota. La mayoría debe recordarlo. Estamos hablando de una jueza que en 2013 se desempeñaba como jueza en lo penal, con casos sensibles como la caída del avión de Air Class y juicios por violaciones de los derechos humanos. Más de 50 causas tenía Mota, que la habían llevado a enfrentarse en más de una ocasión con el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, y que un día fue trasladada sin mucha justificación, por razones de servicio, así se dijo, a la justicia civil. ¿Qué pasó exactamente ahí, Pérez Manrique?
Bueno, hubo unanimidad de la Corte en promover ese traslado. Se entendió que la jueza no cambió de categoría, no se le alteraba el sueldo, simplemente se la cambió de materia. Los jueces no tienen un derecho adquirido a permanecer en una materia y fue sustituida. Después fue sustituida, ¿no? Fue trasladada de un cargo a otro. Luego, todas las repercusiones tienen un sentido claramente a partir de una convocatoria que no se sabe dónde salió, a partir de que fue la primera y única vez que se produjeron cosas de ese tipo, como con una horda invadiendo la corte, con actos de violencia, de resistencia, acaba de haber un procesamiento ahora, después de una acción de inconstitucionalidad contra el delito de asonada. Y en fin, nosotros estamos, es decir, yo eso lo fue el hecho más tenso que viví en mis 5 años en la Corte, y creo que debe haber sido el hecho más tenso que se vio en la Corte en mucho tiempo, y que demostró de alguna forma un desborde de las cosas, porque nosotros estuvimos como... La Corte estaba en acuerdo en el momento que se plantea la invasión, y estuvimos literalmente encerrados en la sala de acuerdos durante horas y horas, sin poder salir. Se demoró ahí la llegada de una custodia policial, en fin, digo, ahí pudo haber pasado cualquier desastre, porque si la gente se proponía entrar a la sala de acuerdos, hubiera entrado, porque no había ningún tipo de obstáculo. Y creo que fue un acto netamente antidemocrático, porque si la persona involucrada se sentía afectada por el traslado, lo que tenía la posibilidad, como hizo, de recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que finalmente consideró que no había nulidad en la decisión de la Corte.
Ya, digamos, esa invasión fue consecuencia de la decisión que se tomó, ¿no? De hecho, sí. La Corte tenía la potestad de hacer lo que hizo, claro. Y no hay dos bibliotecas al respecto. De hecho, hubo un fallo del TCA que rechazó por mayoría un pedido de nulidad por la propia Mota. Ahora, sigue la pregunta en la vuelta de por qué se decidió su traslado, ¿no? que derivó en lo que se llamó una sonada.
El traslado se decidió porque, como se dice allí, se explicitó en el proceso por razones de servicio, que entendían que esta doctora podía desempeñarse bien en otra materia como civil, como lo está haciendo, se está desempeñando muy bien en la materia civil, y debo destacar que su juzgado fue seleccionado por la Corte para ser el juzgado piloto en la implementación del sistema UDIRE, que es el sistema de grabación de audiencias. Ha demostrado que el sistema funciona perfectamente y que en civil se puede manejar muy bien, y la Corte le ha anotado una anotación en el legajo en función de su buen desempeño en esta etapa. O sea, que acá de parte de la Corte se tiene la misma consideración que cualquiera de los señores magistrados, y yo recuerdo que en ese momento dos de los magistrados que decretaron ese traslado, el extinto doctor Chalar y el doctor Rival, habían sido magistrados penales trasladados a civil, o sea que
había antecedentes en ese sentido. Ahora, yo estoy mirando House of Cards de la política uruguaya, sí. y veo el traslado de la jueza Mota, digo, una jueza que tenía, llevaba más adelante más de 50 causas por juicios por violaciones de los derechos humanos, que tenía también la causa de la caída del avión de Air Class, con la cual tuvo enfrentamientos por esta misma causa, públicos, entredichos, con el ministro, que era entonces el ministro de Defensa, el Eleuterio Fernández Huidobro. Pero aparte, a la jueza Mota se la veía en todas las marchas del silencio marchando, ¿no?, junto a los familiares que reclaman por información de sus familiares desaparecidos. Entonces ahí hay como
Ella lo ha negado eso.
¿Sí?
Ella lo negó.
Ahí hay como un peso, un caldo político. Dice, bueno, ¿por qué la trasladan?
Poderes aliados. Ella,
¿no? Claro, o sea, esto viene, ¿no?, House of Cards, viene ahí, claro, dicen, che, muchachos, una llamada. Digo, es lo que todo el mundo piensa, ¿no? O sea, básicamente, seguro era lo que pensaban por lo pronto los que fueron hasta la Suprema Corte a reclamar. Pero la ciudadanía, en general, más allá de el respeto y la independencia que uno puede pensar que tiene el Poder Judicial en relación, obviamente, al Poder Ejecutivo, quedó instalado el tema y esa suspicacia.
Está bien. La otra cosa, miremos en perspectiva. La sustitución fue el traslado, determinó que ingresara a ese juzgado la doctora Beatriz Larría, actual jueza de crimen organizado. Y la doctora Beatriz Larrié, en todos los años que estuvo allí, hasta que asumió crimen organizado, no tuvo una queja de los grupos de derechos humanos en cuanto a su desempeño. Si las causas pueden haber tenido demoras, estas causas tienen sus complejidades, sus propias problemáticas, y hace que muchas veces el sistema tenga dificultades para funcionar. Además estamos hablando de hechos que sucedieron hace muchísimos años. Entonces, yo la lectura que hago es esa. Se hizo un traslado por razones de servicio, se puso en ese lugar una jueza que respondió absolutamente. Entonces, más allá de que después vino esa sentencia a la Corte que decretó la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, sentencia a la cual, como es público y notorio, yo fui discorde. Yo entendí que los delitos cometidos, y entiendo que los delitos cometidos durante la dictadura son delitos de lesa humanidad, por lo tanto no prescriben. Esa fue mi posición. No obstante, la Corte, posteriormente, cuando empiezan a llegar en casación los expedientes en que se invocaba la prescripción de los delitos, se entendió que no habían prescrito esos delitos, o sea que ningún asunto hasta el momento, no sé qué va a pasar de acá para adelante, hasta el momento se interrumpió como consecuencia de esa sentencia. Entonces, en fin, digo, algún día también habrá que ver si el dictado de esa ley 18.831 ayudó o no ayudó a quienes pretendían investigar estos delitos. Yo tengo dos trabajos escritos sobre el tema, donde en los cuales demuestro que en el momento que se aprueba la ley 18.831, había una sentencia muy firme de la Corte de que era la ley de caducidad era inconstitucional. Y que no se podía computar el plazo de la dictadura, el tiempo que duró la dictadura en el término de prescripción. Por lo tanto, eso hacía que ningún delito hubiera prescripto. Sin embargo, esta ley modificó las cosas y creó un problema allí que en el cual todavía estamos inmersos de alguna manera.
Bien, lo hablamos al principio de la entrevista, pero para ir finalizando, meternos con este otro tema engorroso, que es el Código de Proceso Penal, que se dijo que se iba a empezar a implementar en julio, 16 de julio, la fecha pautada. El fiscal de corte, Jorge Díaz, dijo que podía eventualmente aplazarse la aplicación para noviembre. ¿Qué fecha le ponemos, Manrique?
Yo no estoy en condiciones de ponerle fecha por lo siguiente, porque gran parte de lo que sabemos lo sabemos por la prensa, lo que sabemos que también de que se está estudiando a nivel del Poder Ejecutivo la posibilidad de una prórroga, y lo que yo debo adelantar es que el Poder Judicial entiende que el solo argumento de que hacen falta reformas legislativas para una prórroga no se sustenta, porque el tema este se cerró desde el punto de vista legislativo el año pasado, cuando se aprobó la última ley que fijó la fecha de vigencia el 16 de julio, y esas fueron las reglas de juego sobre las que trabajamos. Nosotros entendemos que habría que aprobar una ley con tres o cuatro aspectos muy puntuales que tienen que ver fundamentalmente con la organización, y que con eso se podría empezar a aplicar la ley, a aplicar el código. Lo que hay un problema, sí, que es el siguiente, que también se está complicando el proceso de implementación por el conflicto de funcionarios y actuarios que expresamente han retirado su colaboración en esto.
¿Y están preparados todos los actores que tienen que acoplarse a este nuevo código? ¿Están preparados para el cambio que se viene?
Yo le diría que desde el punto de vista del proceso de capacitación se ha trabajado muchísimo, se sigue trabajando, siguen habiendo cursos, han habido convenios con algún organismo internacional para litigación, para trabajar en litigación oral, y que se está haciendo lo posible, ya el actual presidente, lo posible para que empiece a regir en las mejores condiciones. El presidente de la Corte dijo cuando, el actual, el doctor Chediak, dijo cuando asumió este año la presidencia que no podíamos pretender la perfección al 16 de julio, pero que íbamos a acercarnos lo más posible al mejor sistema que podíamos desplegar. Y creo que eso va en esa línea. Estos sistemas, por mejor afiatados que estén y por más recursos que se tengan, generan algunos problemas de implementación. Por ejemplo, en México, el año pasado empezó en una cantidad de estados que no lo habían implementado todavía, y en el ex Distrito Federal en la Ciudad de México aplicar su nuevo sistema, y leíamos hace poco una serie de críticas que hay con la implementación. O sea, que esto es un sistema bastante complicado, y a mí una de las cosas que sí me preocupa es que algo que hemos insistido y que la Corte ha insistido, que es en la necesidad de campañas públicas para explicarle a la gente en qué consiste todo esto, qué es lo que puede esperar, eso está demorado y no entendemos por qué no se ha empezado a hacer. Y me parece que se ha perdido un tiempo precioso para hacer esta tarea.
Hay que pedirle a los canales de aire que pase más Matlock.
Sí, capaz. 12 hombres en pugna.
Sí, no, pero que lo adecuen a la realidad. Yo, sobre este tema del código, quiero señalar lo siguiente. Desde que ingresé a la Suprema Corte de Justicia, en lo personal, estaba convencido y cada vez estoy más convencido que hay que modificar el sistema procesal penal. Trabajamos en ese sentido. El año de presidencia fue un año tendiente a cerrar acuerdos, fue iniciativa nuestra, por la cual se creó esta comisión de implementación, que es en realidad el nervio motor donde están los tres poderes del Estado y el Ministerio Público, que está llevando adelante el proceso de implementación de la reforma. Entonces estamos absolutamente comprometidos en esto. Entonces lo que nos da pena que se produzcan tropiezos y problemas derivados a veces de cosas que escapan derivados siempre de cosas que escapan a nuestra voluntad.
Uh-huh. Bien, sí, le podría preguntar por las declaraciones del fiscal de corte, de Jorge Díaz, que ahora entiende que hay que hacerle modificaciones, pero también por el tema de la plata, ¿no? Si realmente están los recursos, porque toda esta reforma implica que haya más dinero para poder sostenerla.
Nosotros nos comprometimos a manejarnos con el dinero que captamos con el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Le quiero aclarar algo. El otro día ingresó un informe por el cual en la parte de obras de arquitectura están faltando 15 millones de pesos. La Corte resolvió financiar esos 15 millones de pesos de fondos propios, no pedirle al Poder Ejecutivo, sino unos fondos que tiene a partir de ingresos propios a los efectos de poder cumplir con el objetivo. Ahora, si todo está dispuesto y no hay, digamos, brazos para llevar adelante la tarea, que es este problema de falta de colaboración, ahí la cosa se va a complicar.
Hablando del nuevo código del proceso penal, por ese lado viene la parte lúdica que le vamos a hacer a Ricardo Pérez Manrique. Bueno, se va a tener que poner en situación, Pérez Manrique. La implementación del nuevo código del proceso penal supone nuevas situaciones en el proceso judicial. Por ejemplo, la posibilidad de que el fiscal y el abogado defensor lleguen a un acuerdo antes de llegar a juicio. Vamos a proponerle una situación hipotética a Pérez Manrique sobre uno de los casos que podrían llegar a ser frecuentes después de que el nuevo código empiece a aplicarse. Supongamos que usted es el abogado defensor de una persona que ha sido acusada de homicidio. Hay algunas pruebas que lo incriminan, pero estas no son contundentes como para que se tenga la convicción de que efectivamente es el asesino. El acusado insiste en que él es inocente. De acuerdo a las posibilidades que ofrece el nuevo código, el fiscal se acerca y le ofrece a usted, abogado defensor, un trato antes de llegar a juicio. La propuesta que le hace el Ministerio Público es que al acusado se le tipifique un homicidio simple y una pena de 4 años de penitenciaría, o sea, un tercio del máximo establecido por el Código Penal para esa figura delictiva. Su acusado insiste en su inocencia más allá de que las pruebas lo incriminan y, por tanto, usted debe decidir si acepta el trato del fiscal o va a juicio donde su cliente podría ser declarado inocente, pero también culpable, y de hecho podría ser declarado culpable por una pena bastante mayor que los 4 años que le está ofreciendo en este momento el fiscal, más aún si como resultado del juicio se le tipifica algún agravante, lo que aumentaría exponencialmente el tiempo que debería pasar entre rejas. Esta es la situación. Le ofrecen un trato antes de ir a juicio, hay pruebas que incriminan a su defendido, que no son del todo contundentes, y su defendido insiste en que él es inocente. ¿Qué hace Pérez Manrique ante esta situación? Van las opciones. A. Le sugiere al acusado que se declare culpable, más allá de que éste jura y perjura su inocencia. B. Le sugiere al acusado que se declare inocente y que vaya a juicio. Usted sabe que existe el riesgo real de que termine procesado por una pena mayor al trato que le están ofreciendo, que le está ofreciendo el fiscal, pero está éticamente en contra de que se declare culpable por un crimen que supuestamente no cometió. C. Deja la decisión absolutamente en manos del acusado, a sabiendas de que éste carece de los elementos necesarios para sopesar debidamente las chances que tiene de que el juicio termine de un modo favorable a sus intereses.
En primer término, el que va a resolver siempre este tema es el acusado. Yo como abogado le explicaría detalladamente cuáles son las alternativas que tiene y dejaría que él lo que resolviera. Ahora, ¿qué aconsejo? Bueno, ahí hay un tema que es un poco siempre la disyuntiva ética de los abogados. Si los abogados tienen que buscar lo que es mejor para su cliente. Si el abogado está convencido, por ejemplo, más allá de que el cliente le dice yo soy inocente, está convencido que no va a poder probar la inocencia y que la prueba de cargo que tiene el fiscal es ilevantable, bueno, en ese caso yo trataría de convencerlo, mira, vamos a aceptar un acuerdo para disminuir la pena a lo máximo, porque de la otra manera te van a computar todas las agravantes y vas a terminar pagando mucho más. Este es el juego. Este es el juego que permite este proceso.
Primero le pongo todas las cartas sobre la mesa para que él tenga una idea del panorama y después le sugiero capaz que lo mejor es negociar.
Mira, mi opinión es esta. Y eventualmente tener la lealtad de decirle, mira, si vos querés probar tu inocencia, como yo no estoy seguro que la deseas vaya a probar o no, contrate a otro abogado.
Bien. Y ahí cae en manos de Doctor Sapo.
Better Call Sapo.
Better Call Sapo.
Pérez Manrique, quería hacer es su último día como ministro de Suprema Corte y quería pedir unos segundos de micrófono.
Bien, dos o tres cositas. En primer lugar, destacar que estos 5 años han sido decisivos en mi vida, muy importantes. Quiero agradecer en primer lugar al sistema político que por acuerdo político y por unanimidad del Parlamento me puso en la Suprema Corte de Justicia. Quiero agradecerles a todos los integrantes del Poder Judicial y a los integrantes del sistema político y en general a todos los colaboradores que siempre han tenido la mejor disposición en lo que hemos planteado. Y quiero finalmente terminar con un mensaje hacia la interna del Poder Judicial y hacia el país. Respecto a la interna del Poder Judicial, nosotros hemos logrado que se aprobara un plan estratégico a 10 años que nos parece que es la espina dorsal de la ruta que debe seguir el Poder Judicial para tener una justicia más amplia, más abierta, más transparente, más cercana a los ciudadanos. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la sociedad, que yo creo que la sociedad tiene que estar atenta a las cosas del Poder Judicial, tiene que preocuparse por las cosas del Poder Judicial y tiene que ser activa no solo cuando tiene un juicio por lo cual debe comparecer un juzgado, sino que debe estar atenta a todas estas cuestiones que parecen lejanas, pero terminan siendo totalmente inmediatas en el interés del ciudadano. Es decir, ¿qué fondo dispone la justicia? ¿Qué preparación tienen sus jueces? ¿Cuál es la independencia que tienen sus jueces? Esto es, y este ha sido el leitmotiv de nuestro trabajo durante todos estos años. Eso es esencial al Estado de Derecho. Y el que lo tiene que entender así es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, que tarde o temprano en su vida, para suerte o para desgracia, muchas veces para desgracia, tropieza con un juez en su camino.
Bien. Ricardo Pérez Manrique, en su último día como ministro de la Suprema Corte de Justicia, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes
por la oportunidad. Salís de la oficina, arrancás a manejar, pasás un semáforo, pasás otro, acelerás, agarrás la ruta, pasás el primer peaje, pasás el segundo, te metes por un camino de tierra, cruzás el arroyo, subís una loma de pasto, llegás al mejor atardecer de tu vida.